Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 27 de noviembre del 2025. Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 4 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Un capítulo muy importante, como vais a ver. Los comentarios que voy a hacer pues son míos, son espontáneos, como siempre lo digo. No los estoy tomando, copiando de ningún otro autor, ni me los escribe la inteligencia artificial, ni nada de eso. Así que, bueno, la versión que utilizo, como siempre, es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, la mejor traducción que existe, sin ninguna duda, en el mundo. La más fiel a los textos griegos y muy fácil de entender. Bien, pues comenzamos. Abrid vuestras Biblias en el capítulo 4, verso 1. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, otras versiones dicen en los postreros tiempos, algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina. Otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera, lo ha traducido diciendo, algunos apostatarán de la fe. Pero claro, muy poca gente lo que significa sabe lo que significa apostatar. Apostasía, muy poca gente lo sabe. Y significa sencillamente apartarse de la verdadera doctrina. Se pondrán en contra de la verdadera doctrina. Así lo entiende cualquiera. Por eso es que mucho mejor versión esta que escribí que la Reina Valera y que cualquier otra. Bien, ¿quién es aquí el Espíritu? Cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina. Aquí se puede referir o bien al Dios Padre, en la Biblia al Padre se le llama Espíritu, Dios es Espíritu, dijo Jesús en Juan capítulo 4, a Jesús resucitado también se le llama en el Nuevo Testamento el Espíritu, es lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús, a los mensajes que Jesús dio a las iglesias, en el Apocalipsis, el segundo hombre es espíritu vivificante, dijo Pablo, en 1 Corintios 15, 45. Por lo tanto, aquí cuando dice el Espíritu, no se refiere de ninguna manera al Espíritu Santo, como creen muchos, no dice el Espíritu Santo, dice claramente, no dice eso el texto, dice el Espíritu. Y repito, aquí el Espíritu o bien se refiere al Padre Celestial, se podría referir, o bien se refiere a Cristo resucitado. Da igual. Da igual si es el Espíritu, es el Padre Celestial o es el Señor Jesucristo resucitado. El caso es que el Espíritu dice que en estos postreros tiempos algunos se apartarían de la verdadera doctrina. Es una profecía que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el siglo I. ¿Y por qué? Porque resulta que los últimos tiempos, los postreros días, comenzaron con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo en el siglo I. Ahí comenzaron los últimos tiempos, los postreros tiempos. No se refiere a un tiempo que vendrá en el futuro, como creen muchos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos tiempos, no se refiere a los últimos tiempos que vendrán en el futuro, no. Se refiere a esta era, a esta época de la Iglesia, desde el siglo I hasta que Cristo venga en gloria. Esos son los últimos tiempos, los postreros tiempos. Y efectivamente, a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el siglo I, en estos últimos 2000 años, pues algunos han apostatado, se han apartado de la verdadera doctrina. Es una profecía que se ha estado cumpliendo en los últimos 2000 años. Luego ya en el siglo IV cayó la gran apostasía, en masa entraron millones de falsos cristianos, de paganos, en la iglesia, y ahí nace la iglesia católica, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Por lo tanto, esto es muy importante. Estos últimos tiempos mencionados en este versículo 1 se refiere a toda la era de la Iglesia, desde el siglo I hasta cuando Cristo venga en gloria. Y dice, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán, fijaos bien, doctrinas de demonios. ¿A qué espíritus estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Escuchando a espíritus engañadores. Mira, en la Biblia a los ángeles se le llama también espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus, se lo podemos leer en Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, cuando dice aquí que escucharían estos apóstatas de la fe a espíritus impostores, impostores, ¿verdad? Estos espíritus harían pasar por quienes no son. Ángeles impostores está refiriendo. El que hace a sus ángeles espíritus. Repito, en la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. ¿Pero son ángeles de Dios? Estos espíritus mencionados aquí, ¿son los ángeles de Dios? Imposible. No se puede referir a los ángeles de Dios porque los llama espíritus impostores y engañadores. Por lo tanto, ¿a quién se refiere? ¿A qué clase de ángeles se está refiriendo? ¿A los ángeles de Satanás? ¿A estos espíritus de Satanás? ¿O lo que es lo mismo, los ángeles de Satanás? ¿Por qué se le llama impostores? Pues muy sencillo, porque se hacen pasar por ángeles de Dios. Los ángeles de Satanás, grabaos bien esto, se hacen pasar por ángeles de Dios. Por ejemplo, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, como se predice en Apocalipsis 12, va a descender con sus ángeles, con sus ejércitos celestiales. Pero son ángeles de Satanás que se van a hacer pasar, evidentemente, por ángeles de Dios. Pues es exactamente los mismos espíritus, los mismos ángeles mencionados aquí en el verso 1. Ángeles de Satanás, ángeles impostores y engañadores. Engañadores porque se hacen pasar por ángeles de Dios. Así de sencillo. Y estos ángeles de Satanás, ¿qué es lo que dice? Que engañarían, son engañadores, y enseñarían, ¿qué dice? Que enseñarán doctrinas de demonios. ¿Cuántos ángeles de Satanás se han aparecido a falsos cristianos, a engañadores, haciéndose pasar por ángeles de Dios para enseñar, para engañar y enseñar doctrinas de demonios? A montones. Os voy a poner un ejemplo. José Smith, el fundador de esta secta diabólica de los mormones, los mormonoides, como yo lo llamo. ¿Qué es lo que contó? ¿Qué es lo que contó este engañador, este falso profeta llamado José Smith? Que un ángel se le apareció. Un ángel llamado Moroni. Supuestamente un ángel de Dios. ¿Era un ángel de Dios? Por supuesto que no. Porque él enseñó doctrinas de demonios. Engañó a José Smith, el fundador de los mormonoides, enseñándole doctrinas de demonios. Era un ángel de Satanás, disfrazado, camuflado por ángel de Dios. Así de sencillo. Eso ocurrió con José Smith y ha ocurrido a lo largo de los últimos 2000 años con miles y miles de falsos cristianos y apóstatas de la fe, diciendo que o bien se le apareció un ángel, o se le apareció Jesucristo, que le enseñó esas doctrinas, cuando eran ángeles de Satanás. Espíritus de Satanás, estos ángeles de Satanás, que enseñarían doctrinas de demonios. Y sigue diciendo, verso 2, mirad, esos espíritus engañadores, es decir, estos ángeles de Satanás, hablarán por medio de hipócritas y mentirosos. Hablarían por medio de estos falsos maestros, falsos profetas. Los ángeles de Satanás también hablan por medio de ellos, como ocurrió con José Smith. Un ángel de Satanás llamado Moroni hablaba por medio de este falso profeta llamado José Smith. Y esto ha ocurrido en muchos y muchos más casos. Hablarán por medio de hipócritas y mentirosos, los cuales tendrán la conciencia endurecida. Si no tendrán la conciencia sensible, la tendrán endurecida. Estos, luego dice verso 3, atención a esto porque es muy, muy interesante. Lo que dijo Pablo en este verso 3. Mira lo que dijo. Estos, es decir, estos mentirosos, estos hipócritas, que estarían engañados por estos ángeles de Satanás, por estos espíritus engañadores, prohibirán el matrimonio. Prohibirán casarse, como dicen otras versiones. Prohibirán el matrimonio. A ver, hay una religión en el mundo, con su centro, su sede de poder en Roma, que se llama la Iglesia Católica, que prohíben el matrimonio. Ya está. Está hablando de los apóstatas y falsos cristianos católicos que efectivamente prohíben el matrimonio de sus sacerdotes en lo que se llama la ley del celibato, que lleva existiendo desde hace siglos en la Iglesia Católica. Prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Prueba irrefutable de que esta es la iglesia más apóstata de todas, más falsa de todas, la Iglesia Católica Romana. Prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Digo que ya lo predijo varios siglos antes, lo predijo el apóstol Pablo en estas palabras. Exactamente lo que ocurre con la ley del celibato dentro de la Iglesia Católica. Pero hay más, dice. Y mandarán abstenerse de alimentos que el Poderoso creó, para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman dando gracias a Dios. Está hablando de los alimentos creados por Dios, refiriéndose a las carnes limpias, carnes de animales limpios, creados por Dios, para que comamos de ellos, dándole gracias a Dios. ¿Acaso la Iglesia Católica no prohíbe comer carne, por ejemplo, en el llamado Viernes Santo? Eso lo lleva haciendo desde hace siglos la Iglesia Católica Romana. Prohíben comer carne los viernes. Los viernes en Semana Santa, el viernes de Pasión, dicen ellos, mandan a abstenerse, aquí lo dijo Pablo, además de prohibir el matrimonio a sus sacerdotes, mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó. Exactamente lo mismo que lleva haciendo durante siglos la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Esta iglesia de Satanás en la tierra. Dos características que señalan perfectamente a esta iglesia del diablo en la tierra. La ley del celibato sacerdotal, los sacerdotes católicos, y el abstenerse de alimentos de carnes que Dios creó, como hace la Iglesia Católica en Semana Santa, especialmente el viernes, el llamado Viernes Santo. Verso 4. Porque todo, dice ahora Pablo, atención a este versículo, porque ha sido terriblemente pervertido y malinterpretado por millones de ignorantes y de falsos cristianos. Porque todo lo bueno que el Poderoso creó, repito, porque todo lo bueno que el Poderoso creó, no hay que desecharlo, sino que hemos de recibirlo dándole gracias. Porque procede del Poderoso, y a través de la oración y de la palabra del Poderoso es limpio. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Aquí estaba diciendo Pablo que los cristianos podemos comer cualquier tipo de animal, cualquier tipo de carne, por supuesto que no. Aquí dice bien clarito a las carnes a las cuales se está refiriendo. Dice, y a través de la oración y de la palabra del Poderoso es limpio. Se refiere a las carnes de animales limpios, animales creados por Dios para el consumo humano. y que la Biblia diferencia de los animales inmundos, los cuales esas carnes no podemos comer porque son dañinas, dañan nuestra salud y nuestra mente. Las carnes inmundas que las comen aquellos que rechazan la verdad, aquellos que ignoran la palabra de Dios, ellos sí comen carne de cerdo, marisco, todo tipo de animales inmundos, porque no quieren saber nada de lo que Dios dice. Han sido engañados por Satanás. Cuando aquí Pablo dijo en el verso 4, porque todo lo bueno que el poderoso creó, no hay que desecharlo, se refiere a los animales limpios creados por Dios para el consumo humano. Se refiere a todas las carnes limpias. No se refiere a cualquier tipo de carne, a todo tipo de animales inmundos. De ninguna manera. Eso es una perversión satánica y estúpida de estas palabras del apóstol Pablo. Está hablando de animales limpios. Todo lo que creó Dios para el consumo humano es bueno. No hay que desecharlo. Animales limpios para el consumo humano. Y hemos de recibirlo, pues dándole gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por esos animales limpios, esas carnes limpias, que son buenas para la salud humana y que podemos comer perfectamente. Procede de Dios y a través de la oración y de la palabra del poderoso es limpio, efectivamente. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, enseñan bien clarito cuáles son estas carnes limpias y las carnes inmundas. Las carnes limpias las podemos comer perfectamente, dando gracias a Dios, pero no así las carnes inmundas. Este versículo, repito, ha sido terriblemente pervertido por las iglesias apóstatas, millones de falsos pastores, de falsos cristianos engañados completamente por Satanás, y sacan la conclusión estúpida para hacerle decir al apóstol Pablo todo lo contrario de lo que dijo en este pasaje. Aquí Pablo solo estaba hablando, repito, de los animales limpios, de las carnes limpias, creadas por Dios para el consumo humano. No está hablando de ninguna manera de los animales inmundos, como el cerdo, como los tigres, como los langostinos, todo tipo de mariscos. La Biblia es bien clara cuáles son los animales limpios y los animales inmundos. Esos animales inmundos jamás fueron creados por Dios para el consumo humano. En esto es clarísimo. Lo hicieron los apóstoles, ya existía esta normativa antes de ser dada la ley por medio de Moisés. Ya en la época de Noé, la palabra de Dios hace una clara diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Antes del diluvio. Lo dice bien clarito el Génesis. Por eso es que separó, Dios le ordenó a Noé que metiera en el arca 7 parejas de animales limpios y una pareja de cada animal inmundo. ¿De acuerdo? Estas leyes dietéticas ya existían en la época de Noé, antes del diluvio. Existían en la época cristiana, los cristianos claramente hacían una diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Los apóstoles lo vemos muy claramente en el libro del Apocalipsis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la visión que le fue dada al apóstol Pedro, donde se le mostraron toda clase de animales inmundos que representaban a los gentiles, a los cuales el Señor había limpiado con su sangre. A los gentiles. No le estaba diciendo por ninguna parte al apóstol Pedro que comiera de esos animales inmundos. No, Pedro no comió de esos animales inmundos. Los apóstoles de Cristo claramente jamás comían animales inmundos. Los animales limpios creados por Dios sí que los podemos comer. Y dándole gracias a Dios. La palabra del poderoso. Por la palabra del poderoso, fueron limpios. Son animales limpios para comer. Seguimos con el verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, es decir, lo mencionado anteriormente, serás buen servidor de Jesús el Mesías. Aquellos que enseñan esto que os acabo de explicar, somos buenos servidores de Jesucristo, del Señor. Somos siervos de Cristo. Aquellos que no enseñan esto, que enseñan todo lo contrario de lo que yo os he explicado, no son siervos de Jesucristo. Son falsos cristianos a los cuales Satanás ha engañado y se dejan guiar por espíritus engañadores, es decir, por ángeles de Satanás, para enseñar todas esas doctrinas de demonios que enseñan. Fíjate lo que dijo Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen servidor de Jesús el Mesías, alimentado con el mensaje convincente y de la magnífica enseñanza que has seguido. Es refiriéndose a la doctrina que aprendió Timoteo de su padre espiritual, que era el propio Pablo. El Pablo era un padre espiritual para Timoteo. Versículo 7. Desecha, le dice a Timoteo, los cuentos falsos inventados por viejas necias. En esa época había señoras, había viejas, ancianas, que eran estúpidas, taradas, como hoy en día ocurre, por ejemplo, con las pentecostalocas. Hembras pentecostalocas de estas sectas falsas que enseñan cuentos estúpidos inventados por ellas. Enseñan fábulas mentirosas de que fulanito tal que ha muerto y ha viajado al infierno o ha viajado al cielo. Son fábulas mentirosas. Cuentos mentirosos inventados por viejas. Por viejas estúpidas. Aquí las llama, viejas necias. Necias significa estúpidas, imbéciles, gilipollas. Esos son términos que es el significado de la palabra necio. Y le dice a Timoteo, ejercítate en el temor reverente al poderoso. Tenemos que ejercitarnos. Está hablando aquí evidentemente de un ejercicio espiritual, no de ejercicio físico. Aquí no le dijo Pablo a Timoteo que no podía hacer ejercicio físico. Claro que es bueno el ejercicio físico. Pero aquí se está refiriendo al ejercicio espiritual. Que le dice que se ejercite en el temor reverente al poderoso, es decir, en el temor de Dios. Es un ejercicio que tenemos que hacer día a día. Y dice Pablo, verso 8. Porque el ejercicio corporal, lo veis aquí ahora sí está hablando del ejercicio físico. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Fijaos, no dijo Pablo que no sirva para nada. Aquí lo que está diciendo es que mucho más importante el ejercicio espiritual que el ejercicio físico. El ejercicio físico es poco provechoso comparado con el ejercicio espiritual. Eso dice el verso 8, que este ejercicio físico para poco es provechoso. No dice que no sirva para nada. Aquí no está diciendo Pablo que no tengamos que hacer ejercicio físico, que ir al gimnasio, etcétera, etcétera. No, en absoluto. Dice que es poco provechoso comparado con el ejercicio espiritual, que es mucho más importante. Y sigue diciendo, pero el temor reverente al poderoso para todo aprovecha, pues tiene, fijaos, la promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Esto qué significa? Pues que el ejercicio espiritual, el temor reverente a Dios el Padre, sirve para todo, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Es decir, no sirve solamente para vivir tranquilamente en esta vida, en este mundo, teniendo paz mental, paz con Dios, sino que además sirve para la vida venidera, para poder alcanzar la meta que es la vida eterna en el reino de Dios. Se está refiriendo al temor de Dios, al temor reverente a Dios el Padre. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio espiritual que tenemos que practicar todos los días los verdaderos cristianos. Tener temor de Dios el Padre. Verso 9. Estas palabras de todo lo que lo que ha explicado anteriormente Pablo, son dignas de confianza y dignas de ser recibidas por todos. Cuando dice aquí todos, se refiere a los destinatarios de estas epístolas, que eran hermanos en la fe o eran iglesias. No se refiere a todo el mundo, a toda la humanidad. Solo un idiota podría decir que estas epístolas de Pablo fueron escritas a toda la humanidad. Verso 10. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el poderoso viviente, en el Dios viviente, vamos, es decir, en el Padre Celestial, que es el Salvador de todos, especialmente de los que son fieles al Mesías. Dios el Padre, porque así se está refiriendo al Padre, es el Salvador de todos. Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Él puede salvar a todos, pero todos, a todos aquellos, evidentemente, que se arrepientan y vayan a Jesús y crean en Jesús. Es el Salvador Supremo, el Padre Celestial. Y especialmente, claro que sí, es el Salvador de los que hemos creído en Jesús, en su Hijo Jesús. Verso 11. Esto manda y enseña a otros. Todo esto que ha explicado el apóstol Pablo, pues es lo que Timoteo tenía que mandar y enseñar a otros hermanos. Todo lo que ha dicho anteriormente. Versículo 12. Le dijo Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo pues era un varón de Dios, joven. Él no era un anciano. Anciano lo era, seguramente vamos, sí, lo era el apóstol Pablo, pero no así Timoteo. Timoteo era una persona joven, tal vez de 20, 30 años, por ahí. Era una persona joven, un hermano joven. Y por eso le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de predicar, en tu conversación, en amor, en doctrina y en castidad. Vivir castamente, no siendo un fornicario. Como los hay por ahí tantos que se hacen llamar cristianos y son fornicarios. No son hermanos castos. Timoteo tenía que ser un ejemplo en la verdadera doctrina, en la forma de predicar, en la conversación que tenía con otros, en el amor, tenía que ser un ejemplo a imitar por otros hermanos. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En la lectura. En la buena lectura, evidentemente. Aquí lo más seguro que aquí cuando le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura, seguro que se refiere a la lectura de las Sagradas Escrituras, de la Torá, y posiblemente de otros libros buenos, edificantes en la fe. Hay hermanos que se ocupan en la lectura, que leen mucho. El hermano Florián, por ejemplo, pues es un hermano que le conozco hace muchos años, y es un lector empedernido. Se pasa horas y horas leyendo buenos libros, leyendo las Sagradas Escrituras, pues es lo mismo que le dijo a Timoteo, que se ocupe en la lectura, en consolar a otros hermanos que estaban pasando por aflicciones, por tribulación, por sufrimientos. Entonces Timoteo tenía que consolarlos. ¿Y cómo los consolaba? ¿Cómo la forma de consolar a los hermanos atribulados? Pues los con la esperanza futura en la gloria que ha de venir, en la promesa futura de la vida eterna, eso y de la venida gloriosa de Cristo. Esta doctrina, esta enseñanza, consuela a los hermanos, nos consuela con estas benditas promesas de la gloria futura. Pues es lo que tenía que hacer Timoteo, consolar a otros hermanos que estaban pasándolo mal, que estaban en dificultades. Por lo tanto, fijaos, le dice Pablo a Timoteo, que se ocupe en la lectura, en consolar a otros y en la enseñanza. Timoteo conocía muy bien, conocía perfectamente la verdadera doctrina, se la había enseñado su padre espiritual, que era Pablo, y por lo tanto también se tenía que ocupar en la enseñanza, en enseñar a otros esta verdadera doctrina. Y sigue diciendo, verso 14, no descuides el regalo o el don, dicen otras versiones, que hay en ti, que te fue dado mediante alguien que hablaba de parte del poderoso, con la imposición de las manos del cuerpo de ancianos de la congregación. Los ancianos, fijaos, no habla de uno, no habla de un solo pastor, de un solo anciano, habla de varios. De esa cada congregación, recordad, así eran gobernadas las iglesias en el siglo I, eran gobernadas por un cuerpo de ancianos, por un consejo de ancianos. Entonces, uno de estos hermanos que tenía el don de profecía, mediante, como dice aquí el apóstol Pablo, le fue dado mediante alguien que tenía el don de profecía, que era un profeta de Dios, y con la imposición de las manos de todo este cuerpo gobernante, de ancianos, de la congregación, le fue otorgado este don espiritual a Timoteo. ¿Qué don era? Pues lo más probable es que era el don de la enseñanza, el don de enseñanza. Verso 15. Ocúpate en estos asuntos, en lo que le ha explicado anteriormente. Entrégate de lleno a ellos, a estos asuntos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. La verdadera vida de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, es de progreso, de avance. En el conocimiento vamos progresando, en el conocimiento de la verdadera doctrina, etcétera, etcétera. Verso 16. Ten cuidado, fijaos lo que le dice, porque este texto es importantísimo. Ten cuidado, ya con esto terminamos el capítulo 4. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, permanece firme en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Fijaos la importancia de la verdadera doctrina para ser salvos. Bien claro, le dijo Pablo a su hijo espiritual Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo y de la doctrina. De la doctrina enseñada, que se la enseñó Pablo, evidentemente. Esa verdadera doctrina que también nosotros hemos conocido. Por medio del Nuevo Testamento, claro. No por medio de ningún pastorcillo de la cristiandad apóstata. Por medio del Nuevo Testamento. Permanece firme en ella, que persevere en ella, en esta verdadera doctrina. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos que comenzaron bien, comenzaron creyendo en la verdadera doctrina, pero no permanecieron firmes en ella, son los apóstatas de la fe, los que se van a condenar. ¿Cuántos hemos conocido de estos? A montones. Falsos hermanos, apóstatas de la fe, que conocieron la verdadera doctrina, comenzaron bien, pero han acabado muy mal, porque se apartaron de esta verdadera doctrina. Es decir, no perseveraron firmemente en ella. Eso es lo que se van a condenar al final al lago de fuego. Pues haciendo esto, es decir, perseverando en esta verdadera doctrina, te salvarás a ti mismo, le dice a Timoteo, y a los que te escuchen. Si no solamente nosotros seremos salvos si perseveramos en esta verdadera doctrina que hemos conocido, sino que van a ser salvos también todos aquellos que escuchen esta verdadera doctrina que nosotros predicamos, que nosotros enseñamos. También ellos se van a salvar. Pues hasta aquí el capítulo 4 de primera a Timoteo. El próximo día entraremos en el capítulo 5. Ya cuando queráis, los hermanos, enviáis vuestras aportaciones.
Bueno, hermanos, muy buenas noches. Gracias y paz. Envío mi aporte a primera de Timoteo, citando el capítulo 4. desde el verso 7 al 8. De forma resumida, se demuestra de forma irrefutable una vez más sobre el temor reverente hacia nuestro amado Padre Celestial. Por ejemplo, lo que está incluido es odiar a todos los impíos tal como lo odia el Padre Celestial. Esto se enseña, por ejemplo, en Proverbios, en citando capítulo 8, versículo 13, me parece que está por ahí. Y también en el capítulo 6, citando desde el verso 16 al 19. Bueno, y amar lo que Él ama. Recuerda que no debemos de poner celos al Padre Celestial, ni mucho menos a nuestro hermano mayor Jesús. Si tú te pones a practicar lo malvado, juntarte con los impíos, pues vas a poner celos al Señor. Así que no hagas eso. Apártate del mal y sigue la verdadera justicia, tal como se enseña en el verdadero evangelio, desde el principio a fin. Y sobre amar, pues se refiere, como por ejemplo, lo que Él ama, como a sus hijos, a sus verdaderos hijos, y no a toda la humanidad del planeta Tierra, incluyendo a los impíos. Porque la Biblia jamás enseña que el Padre ama a toda la humanidad del planeta Tierra, ni mucho menos, de forma lógica, el Señor Jesús. Porque Jesús hace lo que el Padre hace. Y eso está escrito en Juan capítulo 5. El propio Señor Jesús lo dijo bien clarito. Y todo lo que el Padre odia, Él también lo hace. Y por tanto nosotros, los verdaderos cristianos, los que le seguimos y le obedecemos a Jesús, obviamente el verdadero Mesías de Israel, no a los falsos Mesías, como se predican en las falsas iglesias, engañados por Satanás el diablo, hacemos exactamente lo mismo. Odiamos a los malvados y el pecado también. Y amamos lo que ellos aman. Y recordar que el mandamiento dado por Jesús, por ejemplo, de amarnos unos a los otros, solamente se refiere a los hermanos en la fe, que es el verdadero prójimo, y no a toda la humanidad del planeta Tierra, y mucho menos a los impíos. Ahí tenés bien clarito de que todos aquellos que hacen lo contrario a esto están predicando a un falso Padre Celestial y a un falso Señor Jesús. Esa es la pura realidad. Están autoengañándose a sí mismos. Y da igual, por más que digan, ah, yo soy maestro, soy un pastor y cosas así, pero la pura realidad es otra. Se autoengañan a sí mismos. Y hay otros que son auténticos impíos, que han conocido la auténtica verdad, lo han rechazado, lo han pisoteado y hasta se han apartado de ella, y son unos verdaderos apóstatas de la fe. Y citando el verso 12, donde se enseña de que nadie te menosprecie por ser joven, y tal como dijo en el contexto del apóstol Pablo, pues yo conozco a un muchacho joven de Venezuela llamado Ricardo Morales. Pues este muchacho no es un ejemplo a seguir. Yo se lo dije, tú no eres un ejemplo a seguir. Así que esta clase de gente no hay ejemplo a seguir. Y no te dejes engañar, por más lindo que hable, como lo dijo el apóstol Pablo, creo que está en Romano, me parece. Sí, Romano. Por ahí está. ¿Qué más? Y como hablan los pastores hoy en día, de que seduce a la gente, que Dios es amor y que te da bendiciones terrenales, como casas, autos y todas esas mentiras, ¿no? Son engaños para atraer a la gente ingenua de falta de verdadero conocimiento bíblico. Así que no te dejes seducir por ellos. Lo que buscan es no solo dinero, algunos, pero hay otros también que quieren más discípulos y así sumamente. La cantidad no importa. Lo que importa y fundamental aquí, delante del Padre Celestial y del Señor Jesús, es la auténtica calidad, no el número. Recuerda lo que dijo Jesús: muchos son llamados, pero pocos escogidos. No te olvides de esa enseñanza. Ahí está la clave. Lo vuelvo a repetir: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que, ¿de qué sirve amar el mundo si pierdes tu alma? Te das cuenta clarito, ¿no? Ese ejemplo sirve también para estos que afirman es que Dios bendice con cosas terrenales y así sumamente. Como la católica romana, que es la gran ramera y todas sus hijas, que empiezan en las cosas terrenales y esas cosas. Bueno, hasta aquí mi aporte, hermanos, con este gran capítulo, citando estos versos. Hasta el próximo capítulo. Señorito, si no quiere. Gracias y paz nuevamente.
Hermano de la Escuela Bíblica de Telegram, voy a dar mi aporte de 1 Timoteo capítulo 4. Sinceramente, este capítulo hay bastante que comentar, porque hay muchas cosas que Pablo dice a Timoteo y de las cuales la mayoría de las cosas se siguen pasando y cumpliendo hasta el día de hoy. El primero de ellos es el versículo 3, que dice: esto prohibirán el matrimonio y mandará tenencia de alimento de poderoso que creó de los creyentes conocidos de la verdad y lo que manda la gracia es al poderoso. Ok, Tito mencionó, por ejemplo, la iglesia católica, que es la más ramera, la más adverbólica, porque esta iglesia prohibía de manera muy explícita que los sacerdotes tengan mujer, tengan esposas. Hay que recordaros, sobre todo los miembros antiguos, que la palabra matrimonio como tal no existía durante la época de Pablo. Solamente era una, se realizaba como una boda entre familias y se hacía un contrato entre ellos, pero no era un matrimonio como tal. Había ocasiones que a veces las parejas se amaban y se unían libremente. Algunos prohibían eso, ese proceso natural. Y lo otro es abstenerse de alimentos, muy común en las iglesias, en las tradiciones católicas. Por ejemplo, me parece estúpido que digan que el día Viernes Santo no se debe comer carne, cuando en realidad pues no tiene sentido. Cada uno de nosotros puede comer lo que queramos dentro del marco de alimenticio que Dios nos ha dado. Y así de simple. O sea, lo hacen esto con el fin de decir que piensan que puede dejar comer qué cosa, no sabemos, más santo, cosa que es algo estúpido. Cuando en realidad, abre el siguiente versículo, dice que por todo lo bueno que el poderoso creó, no hay que desecharlo. Si la comida fue un placer que Dios nos ha dado, o sea que hay que recibirlo. No hay que desecharlo. Para nada. Y otro versículo que, ya que hermano, esto quiero tomar mi tiempito. El versículo 7. Desecha los cuentos falsos inventados por viejas necias, o viejas tontas o estúpidas. Regístrate en el temor reverente del al poderoso. ¿Por qué, hermano, digo esto? Porque yo, sinceramente, la gran mayoría de doctrinas pentecostales y evangelocos, como dice el hermano Tito, se agarran, se aferran de la de la gran mayoría de testimonios y sueños y vivencias que dice que vivieron algunos miembros. Ojo, posiblemente un 5% será verdad, unos cuantitos, pero el 95% son falsos, que dicen, no, yo estuve en el infierno, vi cierta persona, o que recibí un milagro, me curé y todo eso. Ojo, no digo que no todos, pero sí la grandísima mayoría utiliza eso para fundamentar una fe falsa a través de esas historias. Como podemos ver, ya eso ya corrían, sobre todo las mujeres ancianas, que son las más propensas a ser engañadas, como pasó a Eva. Y luego, ejercítate en el temor reverente del Señor. Muchos dicen, hay que tener temor de Dios, pero ese temor, como dice acá, se va ejerciendo, se va creciendo. Y principalmente se hace por medio de la verdadera doctrina, esta enseñanza que estamos dando en las escuelas. Porque las enseñanzas te ayudan a saber dos cosas. Te ayuda a saber lo que exactamente puedes hacer y lo que no puedes hacer. O sea, exactamente, sin ser tradicionalistas. Y lo otro es para que conozcas, o sea, entiendas al Padre. O sea, es imposible respetar a alguien que no sabe quién es. Es imposible amar a alguien que ni siquiera tienes la idea de quién es. Y por último, otro punto que me gustaría resaltar. No, el versículo 12. Específicamente que Pablo dice que nadie menosprecie por ser joven. Según algunos historiadores, para ese momento Timoteo, si no me equivoco, ya se estaba entrando a sus 30 años, ya por ahí, no me quiero equivocar. Era un adulto, pero joven todavía, por eso decía esto. Pero le manda a hacer un ejemplo a seguir. Oh, bueno, el versículo 12, yo creo, así como un comentario, es algo más directo a Timoteo, aunque no hay que desecharlo, porque la idea de este versículo es que nosotros seamos de ejemplo para otros. Y como lo hacía, por ejemplo, le hablamos como predicaba, todo tranquilo, entendido, con pausa para que entienda perfectamente a qué te recibe el mensaje. En su conversación, su vocabulario, su estilo. En su amor, como apoyando a los hermanos, consolándoles. Y lo más importante, en la doctrina, porque ahí está el conocimiento que nos lleva a la salvación. Y por último, la castidad. Ahora muchos preguntarán, entonces yo también tengo que ser casto, no necesariamente, ya que esto es dirigido más a Timoteo. Hay casos, digo hermano, hay casos, por ejemplo, Pablo que recibió ser casto, o sea, no tener esposa, porque él decidió, o bueno, por medio del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, como que le citó o le empujó a un servicio completo. Pero un servicio tan entregado que no había tiempo ni siquiera para tener una sola mujer. Y posiblemente la tarea que estaba dando Pablo a Timoteo es tan, pero tan grande que no tenía ni tiempo para tener una familia. Por eso vivía en castidad. Y posiblemente algunos de nosotros tengamos que vivir en castidad porque nos queremos entregar. Y así hay casos que hay mano que pueden tener su esposa, no hay problema en ese caso. Y por último, y creo que lo más importante, es el versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Permanece firme en ella, pues haciendo esto te salvas a ti mismo y de lo que te escuchen. Mira, y es por eso, hermanos, porque yo creo que la gran mayoría de estos evangélicos no se van a salvar. Y si alguno de ellos se salvan es porque lastimosamente Dios va a entender, el Padre entiende que algunos son engañados de manera honesta. Sino que este versículo me hace sonar mi vida que tengo ahorita, hermano. Cuando no te aplican la doctrina como es, como que haces cosas que crees que está bien, pero no está bien. Por ejemplo, en mi iglesia tenía la costumbre de decir, cuando alguien pecaba, oraba, no deja eso, pero luego oraban así, haciendo así, Padre, ahora reprendo el nombre de Jesús, por ejemplo. Y yo seguía siendo igual. O sea, no servía. Pero cuando tú prediques exactamente la doctrina, ya sabes qué hacer y qué no hacer. Por eso es tan importante cuidar la doctrina, permanecer firme en ella, porque haciendo esto, te salvará a ti mismo, te salvará porque la doctrina está en el Evangelio, lo que nos lleva a la vida, y por transmitir eso a esa doctrina también salvarás a otros, a los que te escuchen y te sigan. Y luego ten cuidado de ti mismo. Y creo que es otro punto, aparte de la doctrina, que es, no se refiere a un cuidado de salud, de orden, no, se refiere más que a un tema de un tener cuidado de tus debilidades que tienes. Porque Satanás se va a aprovechar de eso y va a hacer lo posible porque caigas por medio de esa debilidad. Así que ten cuidado. Porque no me, por ejemplo, a lo mejor asistir a un pastor que es muy, muy así dado al dinero. Quizás en el momento él fue bueno y tierno, pero esa debilidad como que poco a poco Satanás fue explotando y a veces ahí salen los pastores avaros. Así que hay que tener cuidado de uno mismo. Cuida tus pensamientos, ten cuidado de lo que sientes. A veces también es bueno, después de la oración, tener un tiempo de reflexión sobre ti mismo. Y con eso, pues te salvas a ti mismo. Y lo que te escuchen. Ese es mi comentario de esta escuela, de este capítulo, que es muy, muy importante, ya que hay muchas verdades que habla Pablo a Timoteo, que inclusive se cubren hasta el día de hoy. Gracias.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mis aportes a Primera de Timoteo capítulo 4. Dar las gracias al hermano Tito por estar enseñando la palabra de Dios, analizándola, teniendo este tiempo que está siendo muy edificante para todos nosotros y seguramente para las personas que van a escucharlo a posteriori a través de las páginas web, redes sociales, etcétera, escuela. Así que muchísimas gracias, hermano Tito, porque para mí, sinceramente, que estés comentando la Biblia es de tremenda edificación. Es algo que me gusta y podré seguir haciendo y escuchando estos audios hasta que llegue el reino de la bestia. Así que muchísimas gracias, de verdad te lo digo de corazón. Y me ha gustado mucho este capítulo 4. También dar las gracias al hermano Dani y al hermano Marco por sus aportes que han sido buenísimos. Y pues vemos como del versículo 1 al 4 habla de la Iglesia Católica Romana, prohíben casarse, está lleno de demonios, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 13, si no mal recuerdo. Y luego prohíben casarse, prohíben comer carne. O sea que si vamos enlazando las piezas de puzzle, pues vemos cómo es pues esta iglesia malvada, ¿no? Que tenemos en la tierra. Y luego también, hermanos, pues me ha gustado mucho, sobre todo el versículo 10. Me sentí muy identificado con ese versículo, porque dice que todos los que trabajamos arduamente para el Señor, pues padecemos oprobios. Pues eso es lo que me pasa a mí. Normalmente el 90% de los comentarios que recibo de mi trabajo para el Señor en YouTube, pues son oprobios, son personas que si me insultan, me contradicen, me llevan la contraria, se ríen de mí, gente que me odia. Y bueno, pues es así, es la verdad. Cuando tú estás hablando la verdad vas a recibir rechazo, como dijo el Señor Jesucristo, y es totalmente cierto. Pero luego viene la esperanza. Dice, porque nosotros confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Es decir, Dios quiere salvar a todos los hombres, como ya vimos en el capítulos anteriores, pero es el Salvador de los creyentes, es el Salvador de los que siguen al Señor Jesucristo de verdad, no de los falsos creyentes. Así que esa es mi esperanza, que aunque trabaje para Dios y reciba oprobio, el Señor me va a salvar. Así que estoy muy feliz por ello. Y no me importa que recibir oprobios. Y luego también me gustó muchísimo ya El versículo 14 me gustó mucho lo que le pasó a Timoteo, que se le concedió un don por la imposición de manos del presbiterio. Y como dice el hermano Tito, el presbiterio no es un falso pastor, un pastorcillo, un dictador de iglesia, sino que era el presbiterio. Pues fui a la concordancia Strong griega y es la palabrita 4244 que se pronuncia presbiterion. Y significa cuerpo de ancianos. Por lo tanto, una vez más se demuestra que las iglesias verdaderas estaban dirigidas por un cuerpo de ancianos, por ancianos que, como vimos en el capítulo anterior, pues eran personas de la iglesia que eran ancianas, que sabían la verdadera doctrina, que están capacitados para enseñar, que tenían ayudantes, que eran los diáconos, etcétera, que dirigían la iglesia correctamente para el Señor. No era un falso pastor que engañaba a la gente con los diezmos, que era una dictadura, etcétera. No, simplemente era diferente. Así que me alegro mucho que a Timoteo, esos ancianos, le diesen el don de enseñanza. Y que aquí se demuestre pues que las iglesias estaban gobernadas por un cuerpo de ancianos. Mi deseo es que las iglesias escuchen estas enseñanzas y se transformen a un cuerpo de ancianos. Ese es mi. Y que esos ancianos estudien doctrina, porque las iglesias no estudian doctrina. Entonces, ese es mi deseo. ¿Qué se va a haber concedido? Pues no lo sé. No lo creo. Pero bueno, mi deseo está ahí. Y luego, el versículo 16 es uno de los versículos más importantes que tiene toda la Biblia. Es uno de los versículos que el hermano Tito me ha enseñado a mí muchísimo, me lo ha repetido miles de veces. Y fue uno de los versículos que yo al principio ya memoricé de escucharle hablar. Y es muy, muy, muy importante y es un versículo que yo tengo grabado en el corazón. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. La doctrina es sumamente importante para el Señor Jesucristo, para los apóstoles. Es sumamente importante. Y hay algunos que enseñan fábulas, como dice el versículo 7, enseñan doctrinas de demonios, como enseña el versículo 1, pero no, lo importante es la doctrina. Y estoy muy feliz de estar aprendiendo doctrina y enseñar doctrina, como hacía el Señor Jesucristo y los apóstoles, y es lo más y más, más importante. Es la carne espiritual y no es la leche espiritual. Así que, hermanos, si escucháis estos audios, estudiar la doctrina. La página web del hermano Tito es la mejor para estudiar doctrina. Y nada, hermanos, ese es mi consejo. Que este audio sirva de edificación. Gracias por este capítulo 4. Y estoy ya deseando entrar en el capítulo 5. Y gracias de nuevo al hermano Tito por estar comentando la Biblia. Muchísimas gracias. Es de tremenda edificación para mí.
¿Qué tal, hermanos? Pues gracias por los aportes que habéis enviado, los comentarios de primera a Timoteo, capítulo 4. Voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo. Y como siempre, pues la versión que voy a utilizar es el Testimonio de los Apóstoles, que yo escribí, que es la mejor traducción bíblica que existe del Nuevo Testamento. Y como siempre, los comentarios son espontáneos, son míos, no están copiados de ningún otro autor, no están plagiados, ni tampoco me los ha hecho la inteligencia artificial. Bien, ¿qué hemos aprendido en este capítulo 4? En primer lugar, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, es decir, apostatarían de la fe. Aquí el Espíritu, ya expliqué en la escuela, que se refiere o bien al Padre Celestial, al que se le llama el Espíritu también, Dios es Espíritu, refiriéndose al Padre, dijo Jesús, o se puede referir también a Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, y en el libro del Apocalipsis también a Jesús se le llama el Espíritu. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los mensajes de Jesús a esas siete iglesias. Fueron mensajes de Jesús, el Espíritu vivificante, el Espíritu. Por lo tanto, se puede referir a cualquiera de los dos. Y dijo el Señor Jesús, o el Padre Celestial, que algunos se pondrían en contra de la verdadera doctrina en los últimos tiempos, en los postreros días. La Biblia, el Nuevo Testamento, esto es muy importante. Cuando se habla de los postreros días, de los últimos tiempos, se refieren a esta llamada era cristiana, que comenzó en el siglo I. Desde la venida de Cristo ya comenzaron los postreros tiempos, los postreros días, los últimos tiempos. Eso de que los últimos tiempos, esa doctrina de que los últimos tiempos vendrán en el futuro, es una mentira del diablo, es absolutamente antibíblica. Repito, los últimos tiempos, dice claramente, la escritura comenzaron con la venida de Cristo. Se puede leer en muchos pasajes. Por ejemplo, en la epístola a los hebreos se dice, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. En Hebreos capítulo 1, en estos postreros tiempos, ahí lo dice bien claro, y se refiere a estos postreros tiempos, a los que comenzaron con la primera venida de Cristo a la tierra. Pues dice que apostatarían, se apartarían de la verdadera doctrina. Efectivamente, esto ya ocurría en pequeña escala en la época del apóstol Pablo, en la época apostólica. Había falsos cristianos y falsos hermanos que se apartaron. Esto ya lo hemos estado viendo, cómo se apartaban de la doctrina verdadera, enseñando doctrinas de demonios. Y esta apostasía pues ha ido ocurriendo, ha ido aumentando a lo largo de esta llamada era cristiana, en estos postreros tiempos, escuchando a espíritus engañadores, impostores y que enseñarían doctrinas de demonios. Ya también estuve explicando que estos espíritus engañadores, espíritus impostores, se refiere a los ángeles de Satanás. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus, ¿de acuerdo? Sea a los ángeles de Dios o sea a los ángeles de Satanás. Son seres extraterrestres, son espíritus impostores, hacen pasar sencillamente por los ángeles de Dios. Los ángeles de Satanás, repito, se hacen pasar por los ángeles de Dios. Y un día pues van a descender con Satanás a la tierra, como leemos en la gran profecía de Apocalipsis capítulo 12. Pues son estos ángeles de Satanás a los cuales escucharían estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe. Y enseñarían doctrinas de demonios. Esto lo hemos visto a lo largo de esta era cristiana, a lo largo de la historia, como estos ángeles de Satanás, pues haciéndose pasar por ángeles de Dios o por la propia Virgen María, pues se han aparecido a muchos falsos cristianos y les han engañado con doctrinas de demonios. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Una de estas doctrinas de demonios que enseñarían estos apóstatas de la fe, doctrinas de demonios que tendrán la conciencia endurecida, estos apóstatas de la fe, hipócritas, mentirosos, pues prohibirían el matrimonio. Esto se ha estado cumpliendo a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, con la llamada ley del celibato, donde prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Fijaos cómo ya lo predijo el apóstol Pablo siglos antes de que ocurriera. Es una de las señales de los apóstatas de la fe, de los falsos cristianos, de esta hierba mala. Y no solamente que prohibirían el matrimonio, sino que además mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que nosotros los creyentes que conocemos la palabra de Dios, la palabra de verdad, las sagradas escrituras, pues podamos comer como amor de estos alimentos que Dios creó. Ojo, no está hablando de animales inmundos. Dios jamás creó a los animales inmundos para alimento del ser humano. Está hablando, fijaos bien, de alimentos. Lo dice bien claro el apóstol Pablo, que Dios, el Padre, creó para que nosotros los creyentes, que conocemos las sagradas escrituras, la verdad, pues los comamos dando gracias a Dios. ¿De acuerdo? Pues esto precisamente manda abstenerse la Iglesia Católica los Viernes Santos. El Viernes Santo, la llamada Semana Santa, la Iglesia Católica desde hace siglos prohíbe comer carne los viernes a los católicos. Otra de las señales de los apóstatas de la fe. No solamente prohibirían el matrimonio a sus sacerdotes, sino además mandarían abstenerse de estas carnes limpias, carnes que Dios creó, para que nosotros, pues que conocemos la verdad, podamos comer de estos alimentos, de estas carnes limpias. Esto no tiene que ver absolutamente nada con las carnes inmundas, prohibidas por Dios para que las prohibió el pueblo de Israel. Y esta normativa, esta ley ya existía antes del diluvio, en la época de Noé, ya se diferenciaba entre animales limpios y animales inmundos. Animales limpios, creados por Dios para alimento, como alimento, para los seres humanos y los animales inmundos que no fueron jamás creados por Dios para la alimentación humana. Al contrario, comer animales inmundos como el cerdo, como el marisco, lo que produce son enfermedades en el ser humano, tanto físicas como mentales. El apóstol dijo también, el apóstol Pablo, que todo lo que Dios creó es bueno, todo lo bueno que el poderoso creó no hay que desecharlo, sino que hemos de recibirlo dando gracias a Dios, refiriéndose evidentemente a lo mencionado anteriormente, es decir, a los alimentos, a los animales limpios que Dios creó para la alimentación humana. Todos esos animales limpios son buenos y no hay que desecharlos. Eso de decir que Dios, que la Biblia le enseña a no comer carne, que los verdaderos cristianos no tenemos que comer carne, que ser carnívoro es contrario a la voluntad de Dios, es una de las mayores doctrinas de demonios y estupideces enseñada por millones de falsos cristianos, de pobres idiotas que ni no creen en la Biblia, ni saben nada de la Biblia. Creen que el ser carnívoro, que comer carne es malo, no, lo que es malo es comer carnes inmundas, carnes sucias de animales inmundos que producen enfermedades tanto físicas como mentales. Sin embargo, las carnes limpias fueron creadas por Dios para nuestro provecho, para nuestra alimentación, y hemos de darle gracias a Dios por estos animales limpios creados para el consumo humano. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que era su hijo espiritual, que si estas cosas, lo que os acabo de decir, pues le enseñaba a los hermanos, sería buen servidor, buen siervo de Jesús el Mesías. Alimentado con el mensaje convincente y de la magnífica enseñanza que ha seguido. Una doctrina verdadera que le enseñó el apóstol Pablo a Timoteo. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, pues que tenemos que desechar los cuentos falsos, las fábulas mentirosas, inventadas por viejas estúpidas, por viejas necias, viejas idiotas, y que tenemos que ejercitarnos en el temor reverente a Dios el Padre. Es como un ejercicio espiritual, y lo compara con el ejercicio corporal, que para poco es provechoso. Sin embargo, el temor reverente al Dios Supremo, al Padre Celestial, aprovecha para todo. ¿Por qué aprovecha para todo el ejercicio espiritual, el temor reverente al Dios Padre? Porque tiene la promesa de esta vida presente, que viviremos más años, y también de la vida venidera, de la vida venidera. He fijado la importancia que tiene el ejercicio espiritual, muchísimo más importante que el ejercicio físico. Evidentemente, Pablo no estaba diciendo que no tengamos que hacer ejercicio físico. Claro que hay que hacerlo, pero es muchísimo más importante el ejercicio espiritual. Dijo el apóstol Pablo también que estas palabras son dignas de fe, dignas de confianza. Tenemos que recibirlas todos los siervos de Dios, todos verdaderos cristianos. Hemos aprendido también como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie le menospreciara por ser joven. El hermano Timoteo pues era un varón, era un hermano joven, tendría 20 por ahí o 30, era joven. Ellos tenían, los hermanos, los creyentes, tenían que ver en él un ejemplo a seguir. Pues la manera de predicar, en la forma de hablar, en el amor, dando ejemplo de amor a los hermanos en la verdadera doctrina, ejemplo en la verdadera doctrina, ejemplo en castidad. Los hermanos, los verdaderos cristianos, los que son jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con eso, tienen que vivir castamente, ser castos. ¿Qué significa ser castos? Vivir en castidad, pues no caer en pecados como la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que se ocupara en la lectura, en la buena lectura, evidentemente, los buenos libros, en estudiar, en leer las Sagradas Escrituras, en consolar a otros hermanos. Ya sabéis que lo que consuela a otros hermanos son las benditas promesas de la gloria futura. De la esperanza que tenemos cuando Cristo venga en gloria, seamos transformados, seamos resucitados y viviremos para siempre en el reino de Dios. Esta enseñanza, por supuesto, que consuela, da ánimos a los verdaderos cristianos, pues que cuando pasan por tribulaciones, por aflicciones. Y tenemos que ocuparnos también en la enseñanza, es lo que le dice Pablo a Timoteo, a la enseñanza. Es decir, Timoteo tenía el don de enseñanza, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Ojo, no todos los cristianos, no todos los hermanos tienen el don de enseñanza. Timoteo sí que lo tenía. Por eso le dice a Timoteo que se ocupe también en la enseñanza de la verdadera doctrina. No, Cristo no ha dado a todos los cristianos el don de la enseñanza. Hay muchísimos cristianos, muchísimos hermanos que no tienen este don de Dios y no saben enseñar la verdadera doctrina. Pero otros sí, Dios nos ha dado el don de la enseñanza, igual que se lo dio a Timoteo, y podemos enseñar a otros esta verdadera doctrina que hemos conocido. Le dice a Timoteo que no descuide el regalo, el don que el Señor le dio, que había en él, que sin ninguna duda era el don de la enseñanza, y que le fue dado mediante el don de profecía. Un hermano, que hablaba de parte del Poderoso, le impusieron las manos el cuerpo de ancianos de la iglesia, de la congregación. Sabéis que las primeras congregaciones en el siglo I eran gobernadas por un consejo de ancianos, ¿de acuerdo? No por un pastorcillo ahí, que era el que dictaba todo. No, era un consejo de ancianos, un cuerpo de ancianos. Y cuando hablo de ancianos, la Biblia se refiere a personas mayores, a hermanos mayores en edad. Le impusieron las manos a Timoteo y le fue otorgado este don que Cristo dio a su iglesia y que sin ninguna duda pues era el don de enseñanza. Le dice que se ocupe en esos asuntos, se tenía que entregar de lleno a ellos, y pues de modo que todos pudieran ver que el hermano Timoteo estaba progresando. Él era joven, conocía muy bien la verdadera doctrina y estaba progresando en este don que le fue otorgado, el don de la enseñanza. Y ya para terminar, pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tuviera cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y que permaneciera firme en ella, persistiendo en ella, porque haciendo esto se salvará, él mismo se salvaría a sí mismo, se salvará a sí mismo y a los que le escuchen, a todos los que le escucharan, se salvarían por medio de esta verdadera doctrina. La tremenda importancia que el apóstol Pablo daba a la enseñanza de la verdadera doctrina. Que tuviera cuidado de él mismo, le dice a Timoteo, y de esta verdadera doctrina que conoció, que le fue enseñada sin ninguna duda por su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 4. Pues ya mañana, si Dios lo permite, entraremos en el capítulo 5. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, ya sabéis que nunca jamás fue trinitario. Él no era un falso cristiano trinitario como los hay hoy en día. Ahí llamó Dios solamente al Padre. Y luego menciona al Señor Jesucristo. Jesús es el Señor, pero el Dios supremo es únicamente el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, ¿de acuerdo? Por eso dijo de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.